Daniel Sánchez, viceministro de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Señor Sánchez, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Alejandro, a toda la audiencia, para todos los enamorados.
Bueno, usted lógicamente está muy enamorado, de acuerdo a lo que uno puede ver en las redes. Usted, cuando uno entra en el perfil del viceministro de Empleo, salen todo corazoncitos. Me imagino que continúa, ¿verdad, señor viceministro?
Claro, claro que sí. Cuando uno tiene una vida política y una vida de mucho trabajo y mucha responsabilidad, pues sobre todo es importante tener un sostenimiento familiar, un sostenimiento, un equilibrio emocional, y eso obviamente lo da solamente una pareja, ¿verdad? Si no, quién sabe cómo podría uno terminar, ¿verdad? Pero así es, así es. Gracias a Dios, sí, podemos tener un día hoy de festejos.
Sí, de hecho que sí. Bueno, la cuestión es que, como dicen habitualmente, tiene que ser todos los días, no solamente el 14.
Así es.
Y por sobre todo ver un poco hasta dónde llega el soporte, el aguante. Daniel, en materia de primer empleo, ¿cómo estamos a hoy, 14 de febrero, tomando en cuenta de que mucho se está hablando de estos primeros, de poder lograr ese primer empleo? ¿Cuáles son los parámetros que está tomando la Dirección de Empleo del Ministerio?
Bueno, es importante entender que cuando hablamos de empleo es un tema sensible, pero hay que tomarlo integralmente. Nosotros, cuando asumimos dentro del ministerio, siempre tratamos de ser responsables en los datos que damos, por sobre todo, pero paralelo a eso, en el tratamiento que se va dando en torno a estos datos. Hoy podemos decir de que en la mesa conformada el año pasado con el Ministerio de Educación hace de que los resultados que tengamos a la vista puedan hacer que las decisiones sean diferentes. ¿Por qué decimos esto? Nos damos cuenta de que el 70% de alumnos que están estudiando en la secundaria estudian bachillerato humanístico y el restante estudia bachillerato técnico. Pero eso no es por una cuestión de opción, sino porque los profesores, la mayoría de los profesores, están capacitados para bachillerato técnico y no para bachillerato humanístico. Y este proceso de transformación educativa tiene que hacer disminuir lo humanístico y aumentar lo técnico, porque necesariamente el mercado laboral nos invita a que apostemos a las mallas curriculares técnicas, a las mallas curriculares de mandos medios, para que el joven que termina el colegio tenga un acceso inmediato o por lo menos mucho más fácil a su primer empleo. Hoy aproximadamente 80.000 alumnos terminan el colegio, el mercado laboral absorbe entre 25.000 y 30.000, o sea, tenemos una diferencia de 50.000 que tenemos que ayudarle a que estudien o ayudarle a que estudien y emprendan, para que a través del emprendedurismo o a través de su enseñanza que tengan en las universidades puedan tener un empleo en el siguiente año de haber terminado el colegio o en los dos años posteriores de haber terminado el colegio.
Claro,
esa es la realidad hoy.
Vos sabés, Daniel, que tenés mucha razón, porque yo recuerdo que antes, en la época de colegio, por lo menos en la cual nosotros teníamos que elegir, o sea, terminábamos el tercer curso y teníamos que elegir o bachillerato técnico o humanístico o bachillerato comercial. Recuerdo muy bien eso, y finalmente la gran mayoría, en un alto porcentaje, decidía por el bachillerato humanístico, muy pocos claro, por ese bachillerato técnico y comercial, que inclusive desde ya cuarto o quinto curso, en la época antigua te estoy hablando, hoy ya es por la
primero, segundo, tercero,
por primero y segundo de la media en la sí, reforma educativa, ya prácticamente salís con la posibilidad de hacer pasantías, es decir, en un proceso totalmente diferente a lo que es el humanístico, que tenés que terminar el sexto curso y después recién tratar de buscar el empleo. Es decir, cuesta más, y en eso creo que hay que ser muy muy honestos, cuesta más cuando terminás el humanístico que cuando terminás un bachillerato técnico.
Así es, y no solo eso, sino que el joven que el adolescente que termina el colegio, por lo general cree que la universidad es el único camino, y no es tanto así. ¿Por qué? Porque el joven estudia porque su novia estudia, porque su novio estudia derecho, porque su papá se recibió de tal licenciatura, entonces yo tengo que estudiar eso también, una cuestión tradicional de familia, sin hacer el cálculo de qué le depara el mercado de trabajo dentro de los próximos 5, 10 o 15 años. Cuando termine su facultad, ¿cómo va a estar el mercado de trabajo? Entonces, lo que estamos generando hoy día es la conformación de un mapa de empleabilidad a fin de que pueda el joven ver lo que le depara el futuro y con esto también demostrar de que si vos querés un empleo inmediatamente, el mercado laboral te invita a que vos te metas en las tecnicaturas o emprendas o simplemente te dediques a los mandos medios, que es lo que realmente hoy necesita el mercado laboral. Tiene un alto ingreso económico y a los 2 años vos ya estás teniendo una, llamémosle una profesión, ¿verdad? Porque esa es la realidad hoy del mercado laboral en Paraguay. Y a eso es lo que apuntamos con todas estas series de políticas públicas que estamos llevando adelante.
O sea, desde el Ministerio del Trabajo, ¿se tendría, por ejemplo, un plan de trabajo como para, de alguna u otra manera, apoyar cuando los jóvenes terminan ese bachillerato técnico en cuanto a asesorarlos para, no sé si las pasantías o el primer empleo?
Totalmente. Nosotros conformamos una mesa técnica con el Ministerio de Educación el año pasado. La mesa técnica se instaló en el 2012. No se hizo el seguimiento y para no decir que la mesa se dejó de lado, no tuvo repercusión. El año pasado se reinstaló la mesa, se analizaron, ya se empezó a analizar todas las mallas curriculares conjuntamente ambos ministerios para justamente verificar estos datos, ¿verdad? Es que el joven que termina el colegio y tiene un primer empleo o desea tener un primer empleo tenga un mecanismo un poco más fácil. Entonces, todas estas mallas curriculares se están analizando. Ya hay una mesa técnica que está llevando adelante 11, 12 técnicos de ambos ministerios y eso, por sobre todas las cosas, lo que nos ayuda a tener claro el panorama. Paralelo a eso, Ale, nosotros tenemos este año la conformación de la mesa técnica del mapa de empleabilidad, que también nos va a dar una visión de cuáles son todos los empleos, qué nos depara el mercado de trabajo los próximos 10, 15 años, para que nosotros podamos decirle al joven que termina el colegio, estudia esto, porque esto es lo que va a haber, esto es lo que te va a dar un empleo los próximos años. O si querés estudiar derecho, si querés estudiar enfermería, tu mercado laboral va a ser esto. Hoy podemos decir que 1 de cada 10 abogados solamente tiene empleo dependiente. 9 están sin empleo dependiente. Tienen que emprender necesariamente. Solamente el 10% de los que terminan la carrera de derecho dependen de un empleo, van a un empleo dependiente. El resto tienen que emprender, tienen que facturar y tienen que dedicarse a su profesión. Y el de verdad está súper colapsado, o sea, que no absorbe ningún profesional del derecho.
Y volviendo otra vez a lo que son las tradiciones, hasta casi familiares, por llamarlo de alguna manera, pareciera que en los tiempos nuestros, en los tiempos de antes, parecía que no había otra carrera que no sea o la de medicina o la de derecho. Sin embargo, después esto se fue expandiendo, se fue diversificando desde el punto de vista en el cual aparecieron también otras carreras, aparecieron otras oportunidades, otros mercados laborales, pero la gente parece, como decían algunos expertos, si no está en una oficina, bajo aire, en su silla, con el tereré bien fresco, parece que no es trabajo. Sin embargo, están otras carreras que también abren la posibilidad de emprender y, lógicamente, de poder abrirse paso en el futuro.
Una que hoy tenemos faltante y que vemos que va a seguir creciendo en el transcurso por los próximos 5, 7, 10 años, por ejemplo, es la carrera de ingeniería, la carrera de informática. Dentro del sector o dentro del área administrativa, la carrera de marketing, de comunicación, de diseño de web. O sea, estas carreras van a seguir en franco crecimiento y por eso es importante que los jóvenes que hoy arrancan el colegio y están pensando qué hacer al término y arrancan su último año, puedan analizar todo esto y decir, termino el colegio y voy a estudiar esto porque esto es lo que me va a dar un empleo formal de aquí a los 5 o 10 años.
Totalmente. Dani, cuando hablo contigo no puedo evitar justamente tocar el tema político, porque esto es muy cercano a lo que es también el presidente de la República, y pero no precisamente del tema presidencial, sino se viene un año muy, muy turbio, no para mal, sino en el sentido de se viene un año eleccionario y en el cual se está apuntando a un consenso, es decir, buscar el candidato ideal para las próximas elecciones municipales por parte de la por parte del Partido Colorado. Se están presentando candidaturas o precandidaturas en este caso, y ¿vos cómo lo ves?
Yo lo veo con muy buenos ojos. Hay muchas ganas de crear consenso en las cabeceras departamentales o en la mayor cantidad de ciudades posibles, ¿no?, a las candidaturas a intendencia que se van a dar. Uh-huh. Queremos, desde los movimientos más grandes, Honor Colorado y Colorado Añeteté y Honor Colorado, tratar de darle sostenibilidad y equilibrio al gobierno nacional y que no haya muchas fricciones. Esa es la primera misión, buscar el consenso entre todos. Posterior a eso, si no se da el consenso, que por lo menos las internas no sean tan agresivas, tan duras, porque lo que queremos es, al tener un año difícil el año pasado, este año las perspectivas son tan positivas y tan buenas económicamente hablando, se van a generar muchísimos empleos, se va a seguir luchando contra el narcotráfico, contra la informalidad, o sea, van a haber tantas buenas noticias. Lo que no queremos es que haya muchas fricciones dentro de nuestro partido y poder llegar a fin de año con la mayor cantidad de intendencias ganadas, con la mayor cantidad de concejales departamentales, concejales municipales ganados, y la mayor cantidad de consensos que se hayan dado dentro de nuestro partido para poder afrontar los últimos años de gobierno unidos y obviamente buscando el sostenimiento del poder dentro del gobierno nacional, ¿verdad? Es muy bueno ojo eso. Los movimientos entienden de que ese es el camino y vamos a hacerlo, ¿verdad? Dentro de Asunción lo vamos a buscar hasta lo último. Dentro de los años de que hay dos candidatos a intendentes, estamos buscando de que ambos se sienten a hablar y puedan limar las diferencias que puedan haber, si es que las hay, y que puedan obviamente conversar y buscar la unidad en torno a objetivos claros, en torno a recuperar la ciudad Asunción para el Partido Colorado, esta vuelta a través de los votos, y por sobre todo transformar Asunción, ¿verdad?, que tanto necesita, que es espejo para las demás ciudades. Asunción necesita de personas con conocimiento dentro de la municipalidad, Asunción necesita personas comprometidas. La capital necesita un partido colorado fortalecido, con experiencia y con gente que conozca realmente la intendencia.
Sí, porque bueno, uno analiza la cartilla y ve varios, es decir, está Ullón, Arévalos, un poco como quizás no tan sonado, pero está por ejemplo Brunetti, después Fiorotto, es decir, hay una larga lista, pero ayer justamente Julio Ullón hizo su lanzamiento, pero sí, algunos importantes referentes del movimiento Colorado Añeteté no estuvieron o no acompañaron ese lanzamiento, y me llamó un poco la atención y me encendió un poco la alarma. ¿Esto se da por una cuestión de falta de tiempo nada más o por otro factor que no conozcamos?
Yo, mira, el 10 de abril es el último día de inscripción de lista. Yo creo que las conversaciones ya se iniciaron. Lo que hizo ayer el concejal Julio Ullón está dentro de lo normal, porque tiene que hacerse. Supongo que el otro candidato, Martín Arévalos, también lo va a hacer. Son dos personas que dentro del movimiento dieron absolutamente todo para que el presidente de la República gane, hicieron todo su esfuerzo, y en torno a eso son dos actores fundamentales del movimiento que necesariamente deseamos todos los dirigentes de Capital que se sienten a hablar, a conversar y a encontrar las herramientas necesarias para buscar un consenso dentro del movimiento. Y a partir de ahí, ir a buscarlo en los demás movimientos, llegar a Honor Colorado, llegar a otros movimientos, pero no se pueda construir un gran consenso en la capital.
No, si no, nosotros no, mostramos, no sé si fui claro con la pregunta, pero ayer, por ejemplo, Dani Centurión, por ejemplo, no estuvo en el lanzamiento de la candidatura de Julio. No sé si vos estuviste o no estuviste. Esa es la pregunta concreta. ¿Es simplemente porque en la agenda de o de Daniel Centurión o en la tuya no hubo espacio de tiempo o por alguna otra o por algún otro factor?
Lo que pasa es que, como te digo, Ale, nosotros somos muy respetuosos de todo lo que, de todos los procesos que se vienen dando. Creemos conveniente que al ser dos amigos, para hacernos el movimiento candidatos, creo que ambos tienen que sentarse primero a conversar, a tratar de buscar una unidad. A partir de ahí, obviamente, todo lo que también decir el líder del movimiento y hoy presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también va a ser respetado a rajatabla porque creemos que van a ser las mejores decisiones las que se tomen dentro del Comando Nacional, dentro del Comando Capital. Ayer hubo un lanzamiento, seguramente en los próximos días, próximas semanas, seguramente va a haber otro lanzamiento, pero eso es normal porque así nomás lo se comporta el proceso eleccionario. Pero desde mi óptica, yo creo que ambos candidatos de nuestro movimiento deben de sentarse previamente a hablar, a conversar, a tratar de limar asperezas, a tratar de ver cuáles son las herramientas para una unidad fraterna y a partir de ahí obviamente trabajar todos juntos.
La última.
Mientras eso no se ve, es obviamente muy difícil que la mayoría de las autoridades más participen.
La última. ¿Cuánto falta para que finalmente se dé ese diálogo entre los líderes de ambos movimientos?
No creo que pase de febrero. No creo que pase de febrero. Porque como te digo, hasta el 10 de abril tenemos tiempo y hay mucho por construir, hay listas por construir. Yo creo que en este febrero se van a ir imponiendo las reuniones y las conversaciones en torno a la unidad partida.
Daniel, realmente un gusto hablar contigo. Anda muy bien Guaraní, pues entonces vos ya, los hinchas de Guaraní ya no nos hacen caso, entonces tenemos que,
yo pensé que me llamaban para felicitar por la clasificación, pero claro, ahora bien, queremos ganar la Nacional mañana y ver si es que tenemos nuevamente un triunfo en Chile el miércoles.
Sí, vos sabés que está bien, Gustavo Costas como que le está tomando, parece, y Guaraní parece que es su lugar en el mundo, le está yendo muy bien a Gustavo Costas. Sí.
Te consta que hay mucho trabajo en Guaraní y hay muchas ganas de hacer bien las cosas de año. Así va a ser.
Bueno, esperemos vernos en algún partido seguramente en algún momento. Dani, te envío un abrazo. Gracias por el tiempo.
Un abrazo, que estén bien. Saludos a todos los amigos.
Era Daniel Sánchez.